sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Estamos en el episodio número 13. Con ustedes está Carlos Isaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Y bueno, por primera vez aquí estamos todos juntos en una misma ubicación. Vine de vacaciones para acá. Dizque vacaciones porque estoy trabajando. Pero bueno, ahora sí vamos a estar los tres. Y bueno, pues aquí seguimos. El día de hoy está lloviendo un poco. Así que si escuchan ruido de lluvia, es porque Eliot está yendo al baño.
Ah, no. Ahora resulta que el guión soy yo.
Es parte del ambiente.
Parte del ambiente.
El background de la grabación.
Sí, es que estamos en el ambiente de la de película de eso, güey. Está lloviendo, güey, como al principio,
güey. Grabando de una noche lluviosa.
Ya hasta nos vino. Ya vino Georgia.
Ya vino Georgia dejando la chela. Pero bueno.
Ah, ya me preguntamos que si quería un globo a Jordi.
Cállate, ¿no?
Ay, güey. Pues bueno, vamos empezando con la información que traemos para ustedes y vamos a empezar hablando de Netflix. De hecho, creo que en los últimos dos episodios no hablamos nada de Netflix, ¿verdad?
No, no, pero siempre ha salido por una
Siempre ha salido algo, no como tema, pero sí, sí ha salido. Siempre sale el tema, vaya.
Pues bueno, para todos los que somos aficionados de este servicio de streaming, pues bueno, hay por ahí buenas noticias acerca de Netflix, porque Netflix está empezando, bueno, más bien dicho, está pensando en invertir una millonada en sus contenidos originales. Son cerca de 8 mil millones de dólares, o sea, 8 billones, con B. ¿Cómo ven?
Ay, cabrón.
Digo, la verdad es de que los, bueno, por ahí pusieron los earnings de este último, del tercer cuarto del año. Y la verdad es de que
me está yendo bastante bien.
Se ve bien, se ve bien el panorama. Entonces, y lógicamente, como ya se vienen un montón de competencia, como lo que ya hemos hablado, de Disney y de otros servicios, pues lógicamente yo creo que, digamos que el as que tiene Netflix, básicamente, es el de invertir, ¿no?, en contenidos propios, que la verdad ha tenido muchos éxitos en sus contenidos originales.
De hecho, sí, voy de acuerdo. Digo, que habíamos comentado ya en podcast pasados, estamos esperando para el siguiente fin de semana ya a Stranger Things. No, para el siguiente fin, no, es para la siguiente semana ya, ¿no? Exactamente, ya es
Stranger Things. ¿Ya una semana nomás?
Ah, de hecho,
ya está.
El día de hoy, estamos grabando el día jueves, el día de hoy se estrenó un nuevo trailer.
Sí, lo vi.
Y la canción en el background es la de Thriller, de Michael Jackson. Así es. Está bastante bien, ¿eh? Me gustó mucho ese trailer.
Está padre, me tocó verlo precisamente antes de venir aquí a la grabación y sí, no, o sea, ya es una de las series que estamos esperando mucho. Y como habíamos comentado, digo, esta es una de las mejores de las preferidas que podríamos tener, pero hay otras series originales de Netflix que están pues, bastante padres también y qué bueno que le estén invirtiendo ya que estén ya invirtiéndole en serio a su contenido, ¿no?
Claro.
Hay unas series que sí me hubiera gustado que siguieran, pero pues lamentablemente como que no fueron del gusto del público, pero vaya.
Y no habrá modo que Netflix nos financie una miniserie a nosotros o algo.
El podcast.
Sí, no, digo. Güey, si les hace.
Ahora que seas como las Kardashians, güey.
Pero sin culo.
Chale.
Bueno, sin culo propio.
Puede haber unos extras.
Culo para ver, ¿no? Único nalgón es Fito y no creo que le quieran
ver. Ah, no, pero hay personas mucho más nalgonas.
Sí, claro. No, no, y digamos, un atractivo, ¿verdad? Visual mejor, pues, obviamente. Pero
exactamente.
Bueno, ¿qué iba a decir ahorita que estábamos en esa jalada? Bueno, se me fue rollo, ahorita a ver si me acuerdo.
De que no vayan a malgastar, de que su contenido original nos ha gustado.
Sí, 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 sí.
Esperemos inviertan el dinero en cosas acertadas como han estado invirtiendo, que no vayan a malgastar el dinero, pues.
El presupuesto.
Sí, porque, o sea, imagínate, bueno, de todo lo que financien o de todo lo que produzcan, te aseguro que va a salir una bateada de babas ahí, algún errorcillo o algo. Pero pues, mira, digamos que la mayoría del contenido sea bueno.
Siendo honesto, yo creo que de repente sí iba a haber uno que otro contenido que la verdad no vaya a valer madre. Pero, digo, como ya tiene algunos, digo, no todo el contenido que es propio de Netflix es bueno. Pero, Espero, es, obviamente verdad, es prueba y error, ¿no? Es prueba y error.
Con Deadpool, yo con Death Note.
Death Note. Sí, o sea, no mames, fue una porquería.
Sí, ahí sí la regaron.
No, gancho. Oye, gancho,
gente, gancho. Y ahorita que estamos en el tema de cosas originales, bueno, de lo de Netflix, tú tienes, Carlos, el Amazon Prime, ¿no? O algo así, el
servicio. Sí, así es. En Estados Unidos ahí lo tengo. Cuando cumpla, bueno, es que haz de cuenta que en Amazon puedes comprar el Amazon Prime, que realmente es el 2 días de envío gratis.
Ajá. Uh-huh.
Y con ese mismo servicio te incluyen todo lo que es video y música. Uh-huh. O sea, ya va regalado. Uh-huh. Son como $100 al año, te lo cobran por año y incluye el servicio de video, de música y el de Free to Day Chief.
¿Ustedes recuerdan como en el 98 que había una caricatura que se llamaba La Garrapata?
¿De Chief? Sí,
como no, sí.
Ah, sacaron películas.
Me sacaron
serie, pero es en Amazon Prime. No solamente por Amazon.
De Stick, la garrapata. Estaba buena la caricatura.
La caricatura estaba.
Su programa más pendejo que me ha topado. Aparte del fenomenoide, güey. Es otro mundo pendejo.
Era como ver, bueno, pues era como sátira, ¿no? No era tan.
Sí, sí, era una sátira prácticamente.
O sea, fíjate que, retomando el tema, o sea, Amazon se le adelantó. Yo creo que en esos 8 billones, o 18, ¿cuántos eran?
8 billones.
Esos 8 billones a lo mejor pueden agarrar también un personaje clásico de antaño o algo y revivirlo allá a una cuestión ya más moderna, más actual.
Sí, como puede ser. Como
Como decías, Fenomenoide era muy tonto, pero era divertido.
A mí me divertía, Fenomenoide me divertía.
No era una caricatura que esperabas para verla, pero si te la topabas en la televisión,
la veía,
te quedabas
sin ver. Sí. Y fíjate, Fenomenoide era un sketch o una pequeña contenido de Animaniacs.
Sí.
Y tuvo tanto éxito que le dieron su propia.
Pasó lo mismo con Pinky Cerebro, por ejemplo. Pinky Cerebro también era como un sketch, era un sketchillo de Animaniacs.
Deberían sacar Animaniacs, está chido.
Estaba padre.
Bueno, continuando exactamente con esto de Netflix, yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido por un efecto que se llama, bueno, que Netflix lo está llamando como supermaratoneros. Y digo, ¿quién no se ha quedado atrapado en una serie?
Sí,
y luego ya son la 1:00 a.m. y dices, un capítulo
un
más.
Un capítulo.
1:45, un capítulo ¿Otro? Más. 2:30, otro capítulo más. Y el día siguiente no te quieren levantar.
No, de hecho no te levantan.
O sea, yo creo que muchas personas hemos sufrido de ese efecto.
Sí.
Y bueno, Netflix te está llamando a ese efecto de supermaratoneros. Y empezó a sacar varias estadísticas, ¿no? Y de hecho lo que le llama es, bueno, más que nada las estadísticas las sacó de los últimos 4 años.
Uh-huh.
Y empezó a sacar que, por ejemplo, en el 2013, la serie más maratoneada, si se puede decir, era Orange is the New Black.
¿Está padre? ¿La han visto?
Yo no la he visto, fíjate.
Véanla,
tengo ahí en la lista, pero sí. jamás me he dado el tiempo de verla.
Véanla, está muy padre.
Desde que estaba en el diplomado me la recomendaban esa a mis compañeros.
No, véanla, está muy buena.
Muy bien producida y está buena la serie.
Otra, la segunda, bueno, la del 2014, yo nunca la había escuchado y por ahí creo que es canadiense, se llama Trailer Park Boys. Yo la verdad,
no la he visto. Yo con el puro título se me hace como algo de pornografía que llevo a todo.
Bros of Mountain.
Hasta donde sé, creo que es un poco cómica, ¿no? Pero bueno. Y bueno, en el 2015 yo creo que muchos nos quedamos atrapados. Perdón, Ariel.
Perdón, a ver, ahorita que estás diciendo Trailer Park Boys, creo que me tocó ver los, no sé,
como trailers,
exactamente. Si mal no recuerdo, le tiran mucho a lo que viene siendo los estadounidenses sureños, güey. Ya ves que los sureños son más de hacer pendejadas y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Creo que es esa, pero bueno, igual y hay que verla, ¿no? También, porque realmente no. Por el puro nombre no doy, pero creo que sí era esa. Que unos cuates sureños, ya te los conoces, ¿no? Típico con sus pinches cortaditos medio de raros y.
Como de carne,
exactamente.
Con sus cazadores.
Y todos nos quedamos.
Y todos nos quedamos viendo las imágenes. ¿No?
Bueno, para no quedarnos como un trío de ignorantes, nos pusimos a buscar
en Google. Momento.
Bueno, pues habrá que darle a lo mejor su oportunidad. Digo, si por algo la maratonearon tanto, debe de tener algo, ¿no?
Tenía un buen rate y tenía algo de rate.
Y bueno, en el 2015, Narcos. Yo, la verdad, sí me quedé atrapado con Narcos en su primera temporada.
No sé si he visto.
Yo no la vi.
Yo no la he visto.
O sea,
no la he visto.
Y fíjate que ahorita hablando de eso, de Narcos, el otro día me topé con una publicación de no sé si era de E! Entertainment, o no me acuerdo quién era la publicación, pero que está bien distorsionada la historia de Narcos. De hecho, el mismo hijo de Pablo Escobar dijo, en tal capítulo dicen esto de mi papá, y no es cierto, mi papá estaba en tal lado. Dicen que nos regresaron de Alemania y nunca nos dejaron pasar del aeropuerto. O sea, está... Pues me imagino
que tiene que, tiene que agregarle un poco de drama para hacerla un poquito, sí, más.
Es como el señor, no, de, libre, el señor, ¿no?, de los cielos. Que,
ah, pero que, sabes, que ya es más novela. Wey. Yo la veo, sí, sinceramente, pero es novela.
Es como soap opera, ¿no?
No, ya está más ficcionada que nada. O
sí,
sea,
sí, ya es cierto. Combinaron muchos elementos del narco y lo unieron como a un super personaje, ¿no? Como que él hubiera hecho todo. Pero bueno, principalmente esta temporada, yo la estoy viendo en Estados Unidos. Y la verdad, te voy a decir algo, bajaron el nivel de producción, bajaron la calidad de producción. ¿De
Narcos o del Señor?
Del Señor de los Cielos. Uh-huh. Bajaron también su calidad en cuanto a los diálogos. Está horrible. Es más, güey, se supone que hay un momento en el que hay unas personas en México y hay unas personas en España, en Tenerife. Uh-huh. Los dos están en la noche, los dos están en el día y hablando por teléfono. O sea, no hay diferencia de horarios, güey. O sea, se
lo pasaron por el
lado. O sea, nada. Así.
Esas son cosas de Rafael.
Ajá, cosas esenciales, güey. O sea, ¿qué dices? En serio, güey, la neta. Es más, hasta puse un tweet de, oh, me ha decepcionado el Señor de los Cielos, ha bajado.
Si te fijas, está lo que es el director, el que dirige. Luego está el director de cámara o el de screenplay, que le llaman en Estados Unidos, es el que está a cargo de la cámara. Y luego de ahí, el tercero en la escala, tendría que ser el director de secuencia.
No, y también el que hace los diálogos, güey.
Bueno, pero es un error de Rafael que el director de secuencia no diga, ¿sabes qué, güey? A ver, estoy viendo la escena y tú estás manejando dos horarios cuando los usos horarios están, porque un güey no puede coordinar solo todo. Entonces, ahí está. Ese mono, el director de secuencia, es bien esencial para que la escena sea,
sí,
totalmente...
Sí, y de hecho como que algo de haber pasado que después lo corrigieron, porque... Creo que ya, por ejemplo, en los últimos dos o tres episodios, algo dicen de, oh, es que ya es de noche. Como que los güeyes supieron que la cagaron y como que dijeron, ay, güey, haz referencia de que ya estamos haciéndolo bien, güey. Yo así lo sentí, cabrón.
No, deben hacer con una mamada de que entraron en un loop del tiempo y lo quieren justificar con física cuántica. No, es que la física cuántica hizo que mientras la línea, la llamada viajaba por la línea, se cruzó por otro universo.
Que digan que ve eclipse y ya.
Se metió por un agujero de gusano y ya llegó en la noche.
Pero bueno, dejando al lado Narcos, en el 2016 fue una serie que también yo podría considerar que es algo como tipo soap opera, ¿no?
Sí.
Que es de Gilmore Girls. Es un remake.
Es un remake, ¿verdad? Porque no es el original de Gilmore Girls.
Sí,
no,
sí, es el remake.
La serie ya es vieja.
Y por las estadísticas que se están viendo ahí, o sea, el brinco entre Narcos a Gilmore es garrafal, o sea, es cabroncísimo. O sea, estamos hablando que de Narcos fue casi 1 millón de personas, digamos, los maratoneros. Gilmore Girls fueron 4 millones, o sea...
Me imagino que fueron más maratoneras, ¿no?
Pues sabe, güey, porque sí, hay muchos güeyes a la morgue, que nomás por ver a las morgues.
Ay, disculpen, ¿gustan?
O mucho, o mucho homosexual también.
Puede ser. Y bueno, oye, ya este año, a lo que va...
Me acordé de un camarada. Fíjate que dijiste, de un camarada en la chamba, obviamente es gay. Bueno, no es gay porque no tiene billetes, es como mascota. Pero
ya ves que bueno, ya te salta el chiste.
No lo hago, no lo hago.
Es más, existe la diferencia entre
retiro,
gay y juntos,
retiro lo dicho,
según la cultura general.
El que tiene dinero es gay y el que no tiene dinero.
No, es que eso es ofensivo para nuestros escuchas.
El equipo gay, güey.
No, perdón, discúlpeme, se entiende eso.
Es carrilla sana, güey.
Es igual, es carrilla sana.
Es cierto, es
cierto. Que comentaba el cuate que para él, pues ya hay muchos gays y lesbianas en el mundo, ¿no? Y empezó a comentar sobre cifrar un porcentaje, ¿no? De la población que pueda ser LGTB. Pues el cuate dijo que era un 40% de la población mundial.
Y yo así como, cabrón.
Bueno, y bien, igual viendo cómo están las estadísticas, a lo mejor sí.
A lo mejor sí, idea. No,
wow. Ah, pero nada, no, digo, es demasiado, sí, es una jalada, pero bueno. ¿Con cuál seguimos?
Y bueno, para terminar, pues ya en el 2017, hasta el momento, digo, porque por ahí a lo mejor Stranger Things puede ser que lo pueda tumbar, yo creo, a Defenders. No me sorprendería en lo absoluto que lo hiciera. Es The Defenders, la serie de Marvel.
La serie de Marvel, ajá.
Entonces, pues bueno, ahí está el top, digamos, de la, bueno, por años, ¿no? ¿Cuál fue la más?
¿Cuál fue la más?
Pero ahora podemos, vamos a empezar con la lista.
¿Cuándo inició Netflix?
Ah, según yo, como en 2011, algo así, güey. Más que llegó a México ya un poquito después.
Sí, es que también hay que tomar algo en cuenta, por ejemplo, si te regresas a la estadística, a la tabla, 2012... Me imagino que no tenía la misma cantidad de usuarios que tenía.
Es precisamente lo que
iba yo también.
Influye mucho la cantidad de usuarios que tenía Netflix en aquel tiempo, que empezaron su estadística, por decirlo, a la fecha de ahorita, obviamente.
Te aseguro que si ahorita hacen un ranking de cierto maratonero, de 200 maratones, va a desvariar, bueno, pues va a ser muy diferente la.
Y bueno, continuando un poquito con la información, digamos, ¿ustedes quiénes se imaginan que son los países más supermaratoneros, ¿no? De Netflix.
Mira, yo ahorita, bueno, igual yo estoy viendo la estadística, pero yo pensé que en primer lugar iba a estar Estados Unidos, ¿sí me entiendes?
La verdad, créelo. Yo eso estaba fue lo que más me sorprendió, ¿eh? Cuando yo vi en segundo lugar Estados Unidos, dije, ah, cabrón, ¿quién es el primero?
No, y los que me asombran, los que siguen son los que me asombran todavía más, ¿sí me entiendes? O sea, no creí verlo.
Digo, y para bien o mal, se puede decir, México está en el lugar 7, o sea,
pero en comparación
estamos en el top 10,
en comparación de quiénes, o sea, no mames. Bueno, mira, ya es algo, ese es un top que hasta la fecha, digo, que sí se puede presumir, no como el que hace poquito lo sacaron, que somos el primer lugar en corrupción.
Ajá, ¿sí? Ese es triste. Ya vamos,
pero México es el número uno en América Latina, ¿no? Que hace más maratón.
De hecho, sí, si te vas a América Latina,
sí, América Latina sería el número uno, porque ahí seguiría Brasil.
Yo lo escuché hoy, que México era el país que más maratones hacía.
Perú,
Chile.
Portugal.
Son los que, bueno, Portugal. Bueno,
nadie cuenta Portugal, excepto por...
Ah, sí, excepto porque ellos son el fútbol. Canadá es el número uno.
Canadá.
Tómala.
Pues bueno, canadienses.
Ahí está.
Wey, con el puto frío, ¿qué más pueden hacer? Encerrados nomás, viendo Netflix.
Echar pata. Bueno, y después de Netflix.
Pues bueno, esa fue la información que les traemos acerca de Netflix, para no variar un poco.
Ni hablar.
Pues vamos empezando, o más bien cambiando un poquito y aquí perdiendo las virginidades.
Híjole, no manches, ¿recuerdan que hace unos podcasts pasados, cuando supimos, ahora sí que sí, el precio del iPhone 8 y todo este pedo, dijimos que íbamos a tener que vender riñones y no sé cuánta jalada, ¿no? Ah, pues una chavilla de China, güey, de 17 años, dijo, no, chingue su madre, yo lo voy a ver de esta manera. La morra puso en subasta su virginidad, güey. ¿Me entiendes? Empezando con un precio de lo que viene siendo un equivalente como a $4,000,
ajá,
y de ahí para arriba, ¿no? Con la idea de comprarse un iPhone 8.
¡Wow!
Así, o sea, la morra daba el culo por un iPhone 8. Así. Lo interesante de todo esto es que...
Su culo nuevo.
Estrénenlo por un iPhone, ¿no?
Pero estaba perdiendo la virginidad anal o la virginidad...
Bueno, mira.
Culo por no llamarle...
Exactamente. No, ¿sabes que el culo conforma de dos? Sí. Bueno, de cuatro. Ha dado dos nalgas, la Peppa Pig y el fundillo, ¿no? No hay pedo. Pero vaya, el detalle está...
Bueno, sí, a ver, aquí hay público femenino, no sé si quiere.
Ella, a ver,
yo no sé... Está cagada de la risa, entonces
yo
más seguro es que es cierto.
Yo no entiendo de qué se ríe si lo tienen, ¿no? O sea, y en ese orden, bueno, a lo mejor en ese orden no. A lo mejor, digo, tienes esas...
Te fuiste así,
esas
y
cuatro,
yo
tomé primero así como que la curva exterior y después la interior, ¿verdad?
Ajá. Pero bueno. Pero en el interior te fuiste al revés, güey, empezaste por allá y luego para acá, güey.
Pues güey, cuando estás de frente con la chava...
así...
Por eso, cuando estás de frente con la chava, ya metes mano y lo primero que agarras es la Peppa Pig y ya después lo demás.
Okay.
¿Estás de acuerdo? ¿Qué pedo?
Bueno.
Pero bueno, después de las clases de anatomía, más puercas que hayan podido tener, el detalle está lo curioso, que una bloguera, que también es así como que famosilla allá en China, vio el porque la morra lo puso en Twitter y todo el pedo, o sea, no crees que fue algo así como que oculto, no, la morra lo publicó a todo el mundo, ¿no? Y vio la publicación y se hizo pasar por la persona que le iba a pagar ese dinero. Ah, ¿sí? O sea, la morra le estaba haciendo el pedo. Yo te lo cojo, la chica todo el pedo. La chavita dice, le dice, no, ¿sabes qué onda? Pues es que para que esto sea serio, necesito una lana por adelantado, ¿no? Le depositó una lana, la citó en un lugar, un hotelillo,
ajá,
no sé si de mala muerte o no, porque no estaba ahí. Pero llega la chava y la bloguera ya tenía listo todo, ¿no? Tres cámaras y no sé cuántos más. Entonces la chavita llega, se mete al cuarto y se da cuenta que van a estar grabando toda la onda y la morra quiere correr. Y le sale la bloguera, no, espérate, mira.
No lo vas a
hacer. Exactamente. No la va, bueno, a lo mejor sí, quién sabe, pero no lo vamos a grabar, o sea, ni chiste, grabarlo.
Ahí grabada, ahí.
Exactamente. La morra, pues obviamente no quería hacerlo más público de que yo lo había hecho, que tonta, pero. Y la chava, la bloguera, pues ya te imaginas, ¿no? Le da toda una clase de moralidad, ¿no? Mira por qué lo haces, hay mejores maneras de conseguir lo que tú quieres, por qué estás haciendo estos detalles. Y la bloguera obviamente lo puso en su blog y toda la onda. Ahorita en un ratito más les paso aquí la info para tenerla dentro del link para que lo puedan ver. Ay, no mames, ¿hasta dónde llega? ¿Un iPhone 8 vale?
Sí, digo.
¿Un Louis? O sea,
pues,
¿neta?
Pues te diré.
¿Neta? O sea, ¿tú eres en las nalgas por un iPhone 8?
Ah, no, yo no.
Es a lo que voy,
no,
¿sí?
No,
o sea,
no, pero
¿dos?
Pero,
¿dos nalgas?
Pero fíjate, si te vas aquí a lo que son los precios estándar de México, si agarras una Score Premium, o sea, en Guadalajara, ¿qué te está costando? ¿4,000? O sea,
¿pero cuánto te cuesta el iPhone 8?
Pero aún así,
¿el iPhone 8 qué va a costar?
¿22,000 pesos? Entre 21
y 22 mil pesos, o sea. ¿Y que te salga bien escuálida la que te va a vender la virginidad? Nah, mejor cuando no te gastas, haces un mendiguare.
Ah, ok, ya voy al punto al que vas. Pero sí, o sea, tienes razón. ¿Cómo vas a gastar esa cantidad, no? A lo mejor el morbo, güey.
Pero exacto. No, muchas entiendo, veces podría ser una persona que realmente esté interesada. A lo mejor nunca.
Un enfermo también, o sea.
Nunca lo que enfermo, es un fetiche.
Pero es que no lo de esta manera, la morra ni siquiera es mayor de edad, güey, tiene 7 años.
Ah, bueno, ahí ya estás hablando de algo ilegal.
Sí, me entiendes, o sea, es a lo que voy. Te pones a ver todo el show, la morra tenía 17 años al momento que pues que hizo esa chingadera. Ahora, está bien, pues se hará su cuerpo lo que tú quieras, pero. No. Digo, no sé si en China estén penalizados.
Cuando te vas a comprar, no, cuando te vas a comprar el iPhone, te llevas a 3 viejas a
ah, no, haces un pinche cotorrón cabronazo, es un oro chato.
Te compras chingona, whisky, te compras tequila.
Sí, no. Es otro show.
Pues bueno.
Ahora, ¿qué preferirían? ¿El iPhone 8? Yo no. Neta, yo no. Pero bueno.
Digo, la verdad es de que son cosas muy raras.
Sí, la verdad China. Que sí. Un poco extremistas. Y fíjate que sí, solamente en China, porque de repente.
No, y no dudo que sea la primera. No, también.
Eso, exactamente.
En Rusia.
Si ¿y donde
Rusia,
sí se
si era Rusia. Era uh-huh. En Rusia, para la salida del iPhone 7. Hubo una campaña de una compañía.
El nombre.
Sí, el que se pusiera iPhone, ajá. El que se cambiara
su nombre.
Ilegalmente, que se llamara iPhone Vladimovsky Putanov. O sea,
okay.
Le daban un iPhone.
Y un vato lo hizo.
Y un vato, no, fueron como 4 o 5 ahí en Rusia que. Pero, o sea, no me acuerdo qué pedos tenían de que hasta los 2 años puedes volver a cambiarte otra vez el nombre. Ajá. Y y el vato por 2 años iba a ser iPhone.
¿Iba a ser llamado?
iPhone Vladimovsky.
Que me llamen por mi apellido, ¿no? ¿Cómo?
Putanov.
What's your name, Putanov? No, ¿cómo dices what's your name en ruso, güey?
No sé, no hablo ruso.
Pues bueno, vamos cambiando el tema a ahora hablar un poco de cómics, ¿no? Vamos a hablar sobre las 5 muertes más brutales de los personajes de Marvel.
Hay muchas, sí. De hecho, dentro de todos los cómics, dentro de los universos que manejan, de repente hay unos que sí están pasadísimas de rosca.
Es que,
pero vamos,
si,
vamos bien.
Si,
vamos
te fijas,
bien.
Si te fijas, el cómic era un público como muy infantil. O eran mucho. Los cómics en los años.
Jurado que era 60, para bullies. Bueno, no para bullies, para los bulleados.
No, más bien fíjate que no. El cómic tenía una regulación como para niños totalmente, entonces no podías
manejar
cierto contenido, no podías manejar, no se manejaba mucho el cuerpo, o sea, así la silueta de una mujer muy marcada o algo. De hecho, ya empezaron contenido de China y otros países que empezaron a tener unos cómics como más violentos o más sexuales, fue como se empezó a abrir las puertas. Ahorita los cómics ya van muy diferentes. Ya lo hemos hablado. Watchmen para su tiempo, a cuando salió, era un cómic muy fuerte. De hecho, no era contenido para menores de edad. No se vendía como un cómic para todo el público. Entonces ya los cómics se han ido abriendo a otro tipo de mercados y han incrementado sus historias y han manejado un poquito más de violencia, de sexo, si tú lo quieres ver, no explícito, pero como que te ponen así a la heroína ya con un super cuerpazo y eso. Y aquí vamos a hablar de las cinco muertes más violentas en Marvel. La primera y la tienen como número uno porque sería la que abrió la primera muerte explícita en un cómic, que es la muerte de Elektra a manos de Bullseye. Es ese villano también de Dead Devil que en las películas lo pusieron malo también. Esa película lo hicieron malo.
Daredevil, ay.
En la primera película de Daredevil la hicieron.
Para empezar, era Ben Affleck, güey. No, sí. Se puede explicar. O sea, desde ahí vamos mal.
Y fíjate, no, un dato curioso: la película de Daredevil fue dirigida por Jon Favreau. ¿Lo ubican por el nombre?
No.
¿Saben quién es?
No.
Es este, el guardaespaldas de Tony Stark.
Sí, ese que, de hecho fue el que dirigió las de Iron Man 1.
No, él financió, él se metió de productor en Iron Man 1. En Iron Man 2, sí dirigió.
Sí.
Este, se metió de coproductor porque ya no lo dejaron meterse mucho en Avengers. No sé si es la 1 o la de Ultron. Pero el vato es muy, muy fan de los
cómics. Sí, ya vi que.
Y por su. Él dice que por su forma como es él, no encajó ningún. No hay un personaje que
pueda interpretar,
pues. Pero él se mete mucho en cuanto a dirección y a producción. Pero bueno, esa película que él estuvo a cargo de producción y creo que dirección y varias cosillas, pues sí le partió en su madre a Daredevil en ese momento. Pero bueno, esta muerte de Elektra, pues se topa con Bullseye y después de enfrentarse a una batalla, el güey la mata. La muerte consta de dos, tres, de cuatro imágenes o cuatro escenas en el cómic. La lleva a un punto en el que le degolla la garganta. Se la lleva un poquito explícita, pero la manejan ahí en el cómic. No muere en el momento hasta llegar a la casa de Mark Mulder. Daredevil. Pero sí es la tienen catalogada como la primera muerte en un cómic. Y matan a Elektra. Qué desperdicio, ¿no? Que mataran a
Elektra. Y sí, la Elektra.
Chingado. Otra, la segunda muerte más brutal es una en un área de cómics que se llama Marvel Zombies.
En el mundo donde son todos
superados, son como
los superhéroes, son zombies.
Son zombies. Sí. Entonces la muerte es de Sinister Six en manos de Spider-Man Zombie. Lo que pasa es que aquí este Spider-Man Zombie viaja, bueno, pues en su mundo,
en
que
estamos universo,
hablando de ese universo, estamos hablando que es de zombies, tiene que este ayudar a Harry, a Gwen Stacy y a Mary Jane, Harry Osborn. Entonces se topa con varios personajes. Kraven, se topa con el Doctor Octopus, es el de los brazos que ya conocemos,
sí.
Vulture, Electro y Sandman. Entonces, pero también se topa con este, con, ¿cómo se llama?
Sinistro,
con Siniestro, sí. Uh-huh. Con Siniestro, ese personaje de Spider-Man que tenía como una cabeza de bola de cristal. Ah, pues ese personaje le saca los sesos, mata, a Kraven le arranca el cerebro, devora al Doctor Octopus, corta los brazos de Vulture, o sea, él se va haciendo un descuartizadero, o sea, cabrón. El único que sale librado, logra escapar, es Sandman. Pasamos a otra muerte, es Punisher, a manos de Duncan. Fíjate que esa lo vi y me sorprendió, lo vi matando el hijo de Logan, Duncan, pero increíblemente, aunque yo trato de conocer mucho el personaje de los cómics, no había escuchado el personaje de Duncan.
Yo la verdad no me había escuchado nada, no me suena.
Y es hijo, de Logan.
Lo que había escuchado, ya ves, bueno, X-23 o algo así.
Es como un hijo,
pero una hija en este caso, pero no había escuchado de él.
Pues aquí en este cómic donde el Punisher es asesinado, es mandado a matar por Norman Osborn. Porque Norman Osborn está cansado de que esté metiéndose y chingando el investigador.
Qué raro.
Y lo manda a matar y contrata al hijo de Logan, que es Duncan. Duncan. Pero lo que no sabíamos que Osborn en ese momento era, bueno, en esta parte de la historia, era jefe del grupo Hammer, que era un grupo de seguridad del gobierno estadounidense.
Creo que es
una línea de cómics también que son varios personajes, ¿no? Que son
Hammer.
Uh-huh. Bueno, pues, y son las siglas, H-A-M-M, pero la palabra forma martillo, ¿no? Quiero entender.
Hammer. Sí.
Ah, pues, y es totalmente descuartizado
el Punisher.
El Punisher a manos del
hijo de, cayó, se va.
El hijo de Logan. Sí, güey. Pero es que, o sea, ¿tendrá garras también? ¿Tendrá los mismos, las mismas?
No tengo idea, güey. Nunca lo he escuchado.
Hay que investigarlo, lo dejamos de tarea.
La otra muerte. Muerte de Ares a manos de Sentry.
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 Pues Sentry, ¿quién le dan su
este, muerte? En ese momento, en esa, bueno, no tipo de saga de Marvel, mandan a invadir a Asgard. Mandan a Ares a que invada a Asgard y este, pero también lo manda Norman Osborn. Ajá. Lo manda. Le dice que es un mundo también, mandan a un dios a combatir con otros dioses, vaya. Entonces Ares va a hacer, va como bajo los mandatos de Osborn y se topa con Sentry, y ahí este, y lo parten en dos a Sentry.
Ares
muere, ah sí, muere, perdón,
Ares, después de la guerra de hecho.
Ares, sí, Ares, error, vamos a corregir, Ares muere a manos de Sentry. Es partido en dos, y es una escena muy gráfica donde todos los intestinos salen, chorrea la sangre y todo. El dibujo es muy gráfico.
Sí, de hecho.
Mira, estamos viendo al personaje, al hijo de...
Tiene una por abajo y dos por arriba.
¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí lo he visto! No, sí me tocó ver al cuate precisamente en los cómics.
¿Y dónde creció? ¿En Iztapalacra?
Yo creo que sí, güey, acá aparte para Tepito, güey. Si no, para acá para Tepito, no mames.
Como veo
la imagen. Sí.
Y padre e hijo se pelean. Muy de la Rosa Guadalupe.
Les habré llegado a decir.
The Dark Wolverine.
Vamos a seguir con la siguiente muerte. Muerte de avispa a manos de Blue.
Eso sí me tocó ver.
Sí, te tocó ver. Ah, mira. En la saga de Ultimatum o Ultimate. En el universo de Marvel, este, Magneto culpa a la humanidad de la muerte de sus hijos, invierte los polos, entonces crea este, tsunamis, devastaciones, terremotos y todo, y en uno de los enfrentamientos, aparte del caos que se hace, este, Avispa, que viene siendo la esposa de Han Pym, este, se topa con Blow o con Fauces, y este, y se la, y le muerde, le come todo el estómago y le arranca los intestinos. También algo gráfica la escena o el dibujo. Esas son las muertes. O sea, como te digo, han ido creciendo lo que es algo más salvaje, más gore, más sangre, más... Todo ese público de cómics que tú los fuiste consumiendo de niños a tus 18 o 20 años, que yo, o al ejemplo que yo he consumido algunos cómics últimamente, pues buscas algo más a tu criterio. Ya no estás enfocado en ver algo más infantil.
No, de repente también se cansa o te cansas de ver que el bueno siempre gana.
Sí, o por ejemplo, sí, lo que es
Sin, que nunca les pasa nada.
Lo que
¿no?
es Sin City también, o sea, yo he consumido de
Sin City es muy bueno.
Y son también muy agresivos.
Sin City es muy, muy bueno, de hecho, pero bueno, hay que... Como dices tú, Gera, los cómics han evolucionado a partir de que también la gente ha querido ver cierto otro tipo de contenido, donde ya se cansan de lo mismo, cabrón, donde ya se cansan exactamente de lo mismo. Está también la versión de ahora por parte de DC con Injustice. Deberían de ver, está buenísimo. Injustice está perrísimo, cabrón. Ahora sí que el único cabrón que podía haber chingado a Superman fue el Guasón, güey. Y lo hizo, el vato lo hizo, lo volvió loco al cabrón, ¿sí me entiendes? Sí se la sabe,
sí
lo he visto. No mames, está buenísima. Y que, digo, ya ves a tus personajes, a lo mejor esos personajes que inquebrantables y todos rectos, los ves doblados completamente a los monos, ¿sí me entiendes?
Porque también, no sé si es en Injustice o es en Marvel, se llama Infinity War, ¿verdad? Se llama la saga de las guerras infinitas en Marvel.
Sí.
En DC es... Y las crisis infinitas es la como que
la contraparte de
DC para esa saga de Marvel. Fíjate que en esa de las crisis infinitas hay un momento, un enfrentamiento entre, más bien un enfrentamiento, pero corríjame si me equivoco, cuando Superman se pone el traje negro se vuelve medio loco, ¿no? Tiene una fase media...
El vato ya está bien zafado.
Media alterada, o sea, de que él ya no puede encontrar una persona recta en la humanidad y hasta al contrario, los quiere someter y medio como dictador.
Ahí pues se pone en la película de Batman vs. Superman. De hecho, en las esas como imágenes que tiene Batman, se supone que es cuando Superman
está. Sí, cuando Superman ya está como dictador. Ajá. O sea, que llega un momento de hacer. Ah, pues para no ser tan larga. A ver, me equivoqué. Para no hacer más largo este podcast. Sí, para no entrar en detalle. Hay una parte de un cómic donde el Superman le da la única arma que lo puede matar a él, que es una arma creada, no sé si por por ¿cómo se llama el villano de Superman?
¿El Nemesis?
Sí, es un Nemesis, el pelón.
El pelón, ¿cómo se llama?
Lex Luthor hace un arma, pero son balas a base de kriptonita y eso, y en ese conflicto llega y le dice le entrega Superman de su propia mano, le entrega a Bruno Díaz, le entrega la arma.
Ah, Bruno Díaz, ok, ajá.
Le dice, si hago una pendejada o algo, o me desvío, toma, tú eres el único que vas a poder matar por la psiquis de Bruno Díaz y todo lo que tiene que él.
Siempre ha sido más chingón.
Porque se supone que en la ética de Superman está no matar a un ser humano.
Está pendejo el Batman. Bueno, igual el Batman, ya ves que también de repente es muy así de no matar nada, pero bueno.
Pero así es, pues así está. Las historias tienen que evolucionar también, y el contenido tiene que evolucionar.
Y como dices tú, obviamente las mismas personas que están consumiendo, que están leyendo los cómics, pues también esperan ya otras cosas.
Sí.
¿No? Por eso también que la creación de infinitos, de universos alternos, así, ¿no?
Las sagas que cada...
Sí, claro, porque
cada compañía
debe de ser así, obviamente, para así poder atraer más público y pues, presentar otro lado, ¿no? De esos superhéroes.
Sí. Pues bueno, ahora comencemos con el oráculo. Y para este segmento vamos a hablar un poco sobre algo viejo que se está haciendo nuevo. ¿Quién no se acuerda de la película de Jumanji?
Todos. Bueno, los de nuestra edad.
Los de nuestra edad. Yo la verdad, sinceramente la vi varias veces.
Sí, no, yo también. Pero estaba padre, la película estaba bastante padre.
Y pues bueno, ya viene el remake, ¿verdad, Jera?
Era muy buena. Fíjense que no sé si les tocó, no sé si se acuerdan de, bueno, los que se puedan acordar de la película de Jumanji, te pones a ver ahorita Jumanji, o sea, le vistes en ese tiempo, decías, no mames, wow, o sea, los todo efectos, sí.
La chica.
Y ahorita lo ves más sobrepuesto, más digital que nada, o sea, puedes ver el rinoceronte totalmente,
claro.
Totalmente digital. Bueno, o sea, ya habíamos hablado en el otro capítulo donde vimos el listado de las películas que se estrenarían en 2017, pues Jumanji está para estrenarse en diciembre. Estaba checando, diciembre es un nicho fuerte para la industria del cine. Todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo va de compras a los centros comerciales y la gente consume. Después de ir de compras, van a ver una película. Bueno, hay otra versión de Jumanji, no es un remake, no es una continuación, se puede decir que es...
Pues sí, es como un remake.
De hecho, viene siendo, sí, yo también lo veo como un remake, pero ya muy actualizado.
Otra historia completamente.
Sí.
Pues va, o sea, yo diría, o sea, ¿qué sería? ¿Un reboot? No, reboot es un relanzamiento.
Sí, relanzamiento.
Sí,
relanzamiento,
puede ser. Porque el remake debe de respetar ciertos...
Lineamientos.
Ciertos lineamientos. Pero bueno, la película se va a estrenar para las fechas de 2017. Quieren apostarle a la cartelera de diciembre y que la gente la consuma. Lo que traigo a colación este contenido de Jumanji, porque es Jumanji en la jungla. Entonces, o sea, se salen de la cuestión del tablero. Ese tablero que estaba como hechizado, ahorita ya lo está manejando, es una cuestión como arcade, es un videojuego, es una consola. Entonces, el contenido realmente de la historia no te da mucho que entender, porque los personajes se entran. El mundo de Jumanji nunca nos lo mostraron.
No, lo veías por la parte externa.
Lo veías por la parte de...
Veías al mundo que acababas de ver, no sé cuántos años de estar encerrado ahí.
Pero nunca viste cómo creció, en qué mundo creció, cómo era. Y todo el mundo se imagina una jungla con aborígenes, o no sé cómo se
puede llamar. Y con todo lo que iba saliendo del tablero,
sí,
¿sí
me entiendes?
Con todo lo que iba
saliendo del tablero. De hecho, el tablero, esa era la idea, porque en el tablero te marcaba lo que ibas a vivir o experimentar en ese momento.
Así es.
Pues bueno, esta película de Jumanji se ve interesante, pero se ve como que está algo rara, porque
si no le hubieran llamado Jumanji, le hubieran llamado de otra forma, yo creo que hubiera sido un poquito más aceptada a lo mejor, ¿no?
O
no la tomarías tanto.
Se quisieron colgar del nombre de Jumanji.
Nos guste o no nos guste, Jumanji sí tuvo su éxito en su
época. Sí lo tuvo.
No, entonces, sí,
a mí me gustó.
No, a mí también, pero entonces digo, si ya quisieron ponerlo de la manera en la cual veas el lado interno de, bueno, lo que sufrió volviéndonos a la primera película, lo que sufrió el chavillo cuando lo absorbió el tablero, que acá ya no es tablero de juego, güey, le compraron a Tron, güey.
Sí,
le compraron a Tron, pero bueno,
que, por ahí escuché que a lo mejor ya viene un reboot de Tron.
¿De la primera?
O sea, ya toda la historia.
A mí la segunda sí me gustó.
Sí me gustó,
mi también. A mí Tron, mi respeto. Para mí Tron, de respeto.
Sí, pues se supone que ya están por ahí preparando el reboot completo de la serie, o sea, completito. Ay, van a empezarlo de nuevo. Pues habrá que ver.
¿Quién sabe que le compraron a Tron? Porque el juego los absorbe.
Sí, el juego, el arcade los absorbe,
exactamente.
Pero, ¿cómo? O sea, yo voy a tener que verla, porque en el trailer yo veo que justifican helicópteros y motociclistas persiguiendo. Para inicio, los morros son adolescentes,
teenagers,
son teenagers, y luego pasan cuando entran a lo que es el juego de Jumanji, que son absorbidos, el más escuálido es Dwayne Johnson, la Roca.
No, pero supone que entran como los avatares que escogieron.
Ajá,
¿no?
Como los avatares que escogieron.
Exactamente.
Pero te digo, o sea, como que a lo mejor le van a robar mucho la esencia al. O sea, o nomás van a tomar el puro nombre.
Va a ser diferente, es lo que te digo. O sea, para mí, le hubieran puesto otro nombre.
Pega, ¿no?
Hubiera sido y no hubiera tenido la crítica de, uy, cambiaron esto, cambiaron lo otro.
Es más, le hubieras puesto Welcome to the Jungle, o sea,
neta, güey.
Y
me
trailer con la canción de
Guns
N' Roses.
No,
en
el trailer utiliza la canción de
Welcome
to the
Jungle. Sí, lo te digo, güey.
Pero va a estar rara la película.
Que ya concordaron.
Yo vi el trailer y dije, pues, a ver qué tanto tiene que ver con Jumanji, porque a lo mejor nomás va a tener la pura esencia esa de que eso.
Exactamente. Yo creo que lo único que va a tener de Jumanji, que van a ingresar a la jungla como lo hizo el personaje de la primera película. ¿Sí me entiendes?
Que interpreta a
Robin Williams. Sí, pero ¿cómo se llama el morrillo? El personaje se llama Alan, ¿qué?
Alan Parrish.
Y sí, yo creo que van a jugar más que nada con ese detalle, ¿sí me entiendes? Como estábamos diciendo, pues ya cambió, ya no es un tablero de juegos, ya ahora sí es un arcade. Okay. Compraron a Tron.
Y se ve que es un arcade de 8 bits, ¿no?
Sí, se ve algo bastante jodido. No, los 8 bits eran los chingones.
Como que se ve algo viejo, no esperen ver un Nintendo Switch o un 360, ¿no?
No, pues
yo quiero llegar con mis hijos y que me pregunten, ¿qué era el Nintendo?
No, güey, es como en la de Volver al Futuro. ¿Tienes que usar tus manos?
¡Ah!
Qué aburrido, sí, güey, no mames, pero bueno. De hecho, mira, mi hermano Luis, ¿lo conocen ustedes? El cuate tiene las consolas desde Atari. Tenía Nintendo, güey, el primer Game Boy, por ejemplo. Super Nintendo, Dreamcast, digo, ya para las últimas consolas que viene siendo PlayStation 3 y eso, pues ya te cuesta un pinche billetal y ya. Está de la chingada tener todo, ¿no? Pero mi carnal.
Y hay más variedad.
Sí, no, obviamente. O sea, ya estamos viendo mucha chingada.
Fíjate que me
pero pasaron. Y ya quisiera. La parte curiosa, lo que se me hace padre, es que, por ejemplo, las veces que me ha tocado ir con mi carnal a su casa a visitarlo, de repente llego y, ¿qué anda, güey? ¿Uno de Nintendo? Simón, ¿no? Y ya nos ponemos a jugar un videojuego de Nintendo que jugábamos cuando estábamos chavillos, ¿sí me entiendes? Y luego, ¿qué anda? Pues unas peleas en el Street Fighter, ¿no? Ya te pones el Super Nintendo con el Street Fighter, ¿no? Y pues mis sobrinos, sus hijos, güey.
Abridos.
Sí, güey. Hay juegos que sí disfrutan, ellos, inclusive de Nintendo, de las plataformas más digitales, pero la verdad es que pues a ellos no les tocaron, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo que con lo que
es
ellos...
muy diferente.
Sí, no. Ellos están creciendo con otra tecnología.
Fíjate, mi novia me pasó un video, te lo voy a pasar para que vas a tu carnal, de artículos como que se pueden subastar a muy buen precio. Había varios viniles.
Yo creo que Luis no los vende,
Mira, mi canal tiene videojuegos de Nintendo, que los ha visto y cuestan 20 mil baros.
Ahí te va.
Y Luz los tiene así como que era. Y mi comadre está a ver, güey. Le dice, cabrón, mini tarea. Pues en cuanto nos separemos, esos cabrones se los va a llevar.
En el lugar se van a estar peleando.
Sí, güey.
No,
o sea, mi canal sí ha utilizado la mayor de su parte, pues de su vida adulta, se puede decir. Comprando cosas antiguas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, ahorita el cuate de mi canal trae ahorita la modilla de los. Compró su tornamesa, por ejemplo. Ajá. Y está comprando discos de viniles, güey. Está comprando viniles. Y tiene unos bastante padres. Ya consiguió el de Thriller de Michael Jackson, por ejemplo.
Bueno, vas a. Que todavía existe Mr. CD y Mix Up y. O sea,
no sé,
bien, existen esas tiendas. Sí, entonces. Sí.
O sea, pero es que tenemos Spotify, güey. Ya ni sé, güey.
Es que era, en nuestra época era de que, ay, ¿sabes qué? Tengo que ir a Guadalajara a conseguir tal disco de importación.
Claro, claro, CD, claro, claro,
¿no? Y cuidado, no quería prestar porque te lo rayaban.
Ándale. Además, hasta le seas copia, güey. Sí, para prestar la copia y tú te casas con el final, güey.
Pero eso todo en una copia.
Sí, güey, así.
Total, el otro día me metí. Estaba en un centro comercial y me metí a ver ahí a Mr. CD. Estaba viendo, pues, vendían instrumentos, o sea, uh-huh. Desde la guitarra eléctrica,
batería, los artículos,
la uña para tocar la guitarra. Total, y hay mucha venta ahorita, ya la gente busca los viniles. O sea, CDs veías pocos, pero sí veías mucho vinil.
Sí, vi eso, sí. Que entró la moda de los viniles.
Entró la moda de los viniles,
pero bueno, tú puedes, es como digas, o sea, ahorita te están vendiendo el número uno de Superman, lo consigues a 180 pesos, pero no por conseguirlo va a valer 60 mil o 40 mil dólares, o sea, el número uno tiene que ser el número uno de los años 60, igual pasa con un disco de vinil.
Sí, con
un disco
de vinil.
O sea, vale el. Te digo, ese video te lo voy a pasar. Ya no estamos viendo este tema.
Ya no estamos viendo desde el fenómeno.
Ese.
Recordando los viejos que estamos, ¿no?
Está para la nota, porque fíjate. Salía que todas las películas de Disney en VHS, uh-huh. En VIH, VHS,
VIH. En VIH, en SIDA. En SIDA, ¿no?
Sí,
en SIDA. Yo no sabía que también. Bueno.
Sí, da ganas de verlas.
Sí. Ay, cabrón.
Entonces, las películas, todas esas películas de edición de Black Diamond que tienen en el lomo de la película, sale esas películas alcanzan unos valores en subastas muy caros.
Sí, sí, sí.
Y luego,
sí.
De ahí seguía, vendieron un cassette de Mario Bros. En 30 mil dólares.
Sí, ahí,
primero, claro, el de
8 bits.
Pero lógicamente estaba en su empaque original y era como el
certificado. La primera edición, ¿no?
El certificado dorado de Nintendo.
Ah, Nintendo ya. Tenía la costumbre de tener de Nintendo, sí,
una dorada. Una etiquetita doradita, que según el
venía, te garantizaba. A mí me tocó verlo en Zelda. En Zelda me tocó verlo.
Pero ese sello dorado era de recomendación de Nintendo.
Sí, sí, sí.
Era un juego bueno.
Es como decir, como ahorita el Choicer, ¿qué? El Choice, ¿qué le llaman? Ay, no me acuerdo.
Pues total, y de los viniles eran Michael Jackson, eran varios viniles. ¿Y sabes cuál es la consola que se cotiza más, es más rara de encontrar y que más cara puedes vender? Nintendo 64.
Sí,
¿en serio?
No sé por qué, yo pensaría que sería más
Nintendo.
Hay más Nintendos y Super Nintendos, hay más NES y eso.
El Nintendo 64
es muy codiciado, difícil de encontrar. Y es caro.
Un saludo de mi carnal Luis, que lo tiene. Cabrón, no lo vendas, no lo dejas de herencia, güey, no hay pedo.
Yo creo que vamos a ir a saquear la casa de Luis.
Sí, ay, cabrón. Muy misteriosamente. Luis, te has ganado un viaje. A huevo. Ay, el culo, no hay pedo. Y le tumbamos.
Llegan a robar la casa de Luis. Aquí está la cartera, aquí está el dinero. En la llave del carro. Quítate, venimos con los videojuegos.
A huevo. Bueno, pero ya, volviendo un poquito al tema de
la alarma de seguridad.
Barreras de acero y la chingada.
Es un cuarto de pánico, su sala de juegos.
Con gas venenoso y la chingada. Volviendo ya un poquito al tema. Ya, no mames, qué desviado, güey, qué pendejo. Ya volviendo al tema, Me tocó ver el trailer de la película. Sí, se ve interesante. Hay que ver cómo la muestra.
Una película
mexicana. No se apega a lo mejor mucho a lo que uno vio en algún momento de la película de Jumanji, pero vaya, hay que ver qué tal, ¿no?
Pues bueno, vamos cambiando un poquito de tema y vamos a hablar sobre terror.
Miren, ustedes saben que de repente el cine mexicano no ha tenido una...
¿Racha?
No ha tenido nada bueno. De hecho, en la época de oro mexicano, no sé por qué le llaman así, güey. Porque no había nada, güey.
No. Güey, a mí la verdad, fan, güey, de las películas de Pedro Infante.
Ah, ok. Esas de Pedro Infante, como yo te las acepto, güey. Pero estamos de acuerdo que la época de oro la conciben desde esas películas hasta lo último que sacaron de
todos los borrachitos,
sí, y, güey.
No, ¿Ficheras? No, no, no. Esa, de hecho, es la Flauta de Plata, ¿no?
No.
¿Estoy mal?
Tampoco.
Corrígeme, compadre.
No,
no, espérame. Ahorita, déjame hacer un paréntesis para decirte ahorita la película, ahorita regresamos. Porque luego se me va la pinche idea. Hay una película que ya se está presentando en festivales internacionales como lo que son el Scream Fest Horror Festival y el Fantastic Fest, que ha tenido muy, muy, pero muy buena aceptación. Es una película mexicana. La película se llama Vuelven. El título en inglés está bastante diferente, como siempre. Ya lo saben.
Back to me.
No, nada. De hecho, ya que viene el tráiler, les vamos a dejar el link para que chequen el tráiler. La verdad, la película se ve bastante interesante. En inglés se llama Tigers Are Not Afraid. Los tigres no tienen miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, ya que vas al trailer, vas a llevar un poquito más de sentido. El título en español también es bastante bueno, porque sí te dice más o menos como lo que es, ¿no? Por ejemplo, hay personas como Jim Brown, que dice que el film más importante del festival ahora, de los festivales del Fantastic Fest, fue Tigers Are Not Afraid. Dice que es una desgarradora y una película desgarradora y necesaria que tiene que ser vista. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, empatizar, ¿sabes cuándo deben de verla? Como está chingoncísima. Pero hay que entender una cosa. Cuando estamos hablando de cine de terror y de fantasía, porque también es muy fantasioso, estamos de acuerdo que no hay nadie más chingón que Stephen King en este pedo, ¿no? Sí. Stephen King es el maestro.
Es el maestro en este show. Es el maestro del horror.
Exactamente. Y Stephen King dijo de esta manera: Tigers Are Not Afraid, o el nombre de la película, dirigida por Isa López, mexicana, es una película terrorífica, a la vez dura y conmovedora. En 2 minutos ya estaba bajo un hechizo. Eso dijo Stephen King. La película, vean el tráiler, se los vamos a dejar ahí a toda madre. La película es entre rara y te muestra una cosa muy distinta, ¿no? Te topas unos morrillos, unos niños que los persiguen, unos gángsters, o sea, como una pinche pandilla. Los niños, obviamente, cansados de vivir sobre ese estrés y toda la onda, empiezan como que a pedir deseos. Dice que la historia habla de Estrella, que es una niña de 10 años que pide un deseo, que su madre desaparecida vuelva. El detalle está que el deseo se cumple, ¿sí me entiendes? Pero no como necesariamente DVD, la madre ya está muerta, ¿no? Entonces la madre les empieza a seguir en todas partes y la madre les muestra a los niños desde un mundo de fantasía hasta un mundo de fantasía en la que la misma fantasía te mata a la gente, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, la película está media psicotrópica,
sí.
Pero para que tengas a estas personas de cierta autoridad hablando sobre eso, sobre el film, yo creo que es algo que debemos de ver, ¿no? Es algo que debemos de
¿Apenas
de
se va a estrenar o ya se
estrenó? Sí, no, apenas no. Todavía está como próximamente, no tiene una fecha. La película se estrena el 2 de
noviembre. ¿Ya la vio o qué?
Lo que pasa es que ya se ha estado presentando en festivales de terror.
Oh, ok.
Y la película se estrena el 2 de noviembre. Y obviamente, ya con lo que ha dicho Stephen King, lo que han dicho otros críticos, neta, yo sí quiero verla. neta, sí me llama la atención.
Órale, sí, habrá que darle una oportunidad, la verdad.
Y más que nada me llama, o se me hace chido porque es cine mexicano, pues.
Sí, es que mira,
vaya, ya salieron un poquito, o ya bueno, están empezando a
ahorita tomando, fíjate que hay tres etapas de este del cine. Lo que es el cine de oro, se compone todas esas películas de los años 40, sí, pero termina hasta la película de, creo que es la de Tizoc, que ya está hecha a color. Esas de ahí termina la lo que es el cine de oro, porque, o sea, rápido son tres cuestiones. Mira, el cine de oro está basado en todos esos melodramas mexicanos que todavía no estaba las televisoras, las telenovelas. Los ricos también lloran, Pepe el Toro, o sea, todas las películas que fueron grabadas y eran grabadas en el exterior, pero se le llama el cine de oro porque mucho cine que se hacía en la cuestión europea y Estados Unidos y eso, eran cines como de estudio, eran películas como, el guión estaba basado a hacerse dentro de locaciones y el cine mexicano de oro era mucho exterior. Y, o sea, antes no había quinos, no había toda esa instrumentación para iluminar, o sea, no había los dollies, no estaba todo muy, muy, muy adaptado como está ahorita el cine actual. Entonces,
¿por qué me acuerdo de la escena? Parece que va a llover.
Pinche batito. Y eso sí usaron pantalla verde, me imagino.
Sí, sí, o sea, pero... si te fijas, hay muchas formas donde se ven que van en el coche, que el coche nomás como que ellos se van moviendo y se ve atrás el proyectaban. Esa técnica la aceptaron mucho del que hizo Psicosis. ¿Cómo se llama este gordito, el director? Si tienes chance de buscarme ahorita te lo digo el nombre. Pero entonces se conforma el cine de oro. Entonces termina con la de Tizoc porque comenzaron esas producciones que eran muy ingeniosas. Ya de ahí llega un momento en el que el cine pasa a ser regulado por la Conaculta. Era esa dirección de cultura y cine que había. Entonces, primero, Presidencia, te tenía que...
Alfred Hitchcock.
Esa fue una técnica que sacó Hitchcock de grabar un exterior.
Fue visionario.
Sí, fue muy visionario ese güey. Y ese güey hizo esa técnica de poner una filmación a proyectar un
video.
Y grabarte, porque antes no había el efecto de croma para añadir digitalmente el video. Pero bueno, entonces cuando el cine pasa a ser regulado a manos del gobierno, es cuando le parten su madre.
Cuando
entran las ficheras, con la gente, pedo, ¿no? Y era la risa en vacaciones. Y
qué porquería.
De hecho, la risa en vacaciones ya es mucho.
Sí, no, pero eran las últimas, las últimas reguladas por el gobierno. Y era de que los albañiles 1, 2 y 3, la vecindad y todo eso. Es cine de oro, cine de ficheras y es el nuevo cine. Se divide en tres etapas el cine mexicano.
Ahora, el nuevo cine viene de...
El nuevo cine,
parte
de esas producciones que ya eran producciones independientes.
Sexo pudrilante.
No tenían apoyo de distribución por parte de alguna compañía, porque nadie apostaba al cine por todos esos fracasos que tenían. Y ellos solitos y la editaban, sacaban unas dos copias, la mandaban a unas distribuidoras extranjeras y ya de ahí la apostaban y les pagaban las copias. Pero es eso, o sea, y el cine de oro se le llama porque fue como un cine muy buen producido.
De hecho, sí estaba muy bueno.
Sí
estaba muy bueno, la verdad, desde los actores, desde todo.
Y te digo, no, y eso del cine de ficheras, o sea, era un desmadre.
Eso fue una porquería, cabrón. Digo, no puedo llamarlo de esa manera porquería, porque de repente hasta de ese género han salido íconos, güey.
El que se casó con Sasha Montenegro era López Portillo. El presidente se casó con Sasha Montenegro. Entonces, la hermana de López Portillo estaba encargada de Conaculta y cine. Entonces, hay un rumor que se dice que ella... Ibas con la hermana López Portillo y te decía, ¿cuánto va a costar? Porque el gobierno te financiaba,
sí.
O sea, tú por derecho, por decreto, te tenían que dar una parte del gobierno para que tú pudieras financiar tu película.
Entonces,
la señora te decía, ¿sabes qué? Ahí, antes se manejaban los millones, me acuerdo. Tienes 800 millones de pesos. ¿Sabes qué? Yo me quedo con 300, 400 y te doy. O es más, se quedaba hasta con 700 y te daban 100.
Para producir.
Por eso hacían esas películas de que nomás
estaban una vecindad
bien chafas.
Ah, bien jodida.
Pero, ¿de verdad quieres hablar algo de terror?
A ver.
Pues, ¿qué te parece que un ex Timbiriche, Eduardo Capetillo, dio a conocer sus intenciones de ser el siguiente alcalde de Coyoacán?
Estado
de México.
¿Va por algún partido o también le va a colar la onda de...?
Te soy sincero, no acabé de leer la nota.
No, la neta.
Sí, sí. Va por independiente. Es que todo el mundo está apostando
al independiente.
Todo el mundo está apostando a la vía independiente.
No mames, qué pinche hueva, güey.
Sí, güey, pero así está la cosa. Ya, pero,
güey, ya tenemos a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. O sea, y luego se va terminando, se va a aventar para gobernador de Morelos y dice que
y sus aspiraciones, ganar,
sus aspiraciones
es llegar a presidente
de México. No mames, güey, está también cabrón la pinche política.
Imagínate que llegue y salude al presidente de Estados Unidos y luego.
Es
un
símbolo, güey, me hice sufrir,
no me imagino, son americanistas, güey.
Puta madre, güey.
No, ahorita los datos están felices porque ganaron.
Pues sí.
Para acá mi compa que...
Digo, era una noticia muy chiquita. Mira, pero...
Es más, güey.
¿Se acuerdan de la escena?
De la que se casó con esta vieja.
Vivi Gaitán.
Pero, ¿se acuerdan de la escena de Volver al Futuro cuando llega cuando Marty McFly llega al pasado? Y que le dice, que le pregunta el Doc Brown del pasado, le pregunta que quién es el presidente en ese momento.
Ronald Reagan, ¿no? Sí.
Y le dice, ¿y quién es el vicepresidente? Jerry Lewis.
Sea,
porque Ronald Reagan... Y fíjate, o sea, yo cuando vi de morrito, yo no sabía quiénes
eran,
era Ronald Reagan.
Era gente que no ubicaba.
Ya después, era un actor de películas western en Estados Unidos. Era banquero el ruco, o sea.
Cabrón, y Arnold Schwarzenegger. No, sí fue Arnold
Schwarzenegger. Yo recuerdo, hay una película donde dicen eso. Donde dice, ¿qué? ¿Quién es el gobernador? No, que
sí, cierto.
¿Y luego dice, fuera, ¿y qué? ¿Jackie Chan es el presidente o qué? Jackie Chan no puede ser presidente porque no nació en Estados Unidos. Pero creo, de Sylvester Stallone.
¿Cuál
de George? Es algo así,
no.
Una que es como el futuro, güey.
Sí,
el
juez, sí.
Muy puteada, pero bueno.
Sí, también muy mal. Y el cómic creo que no es tan malo.
No, el cómic está muy bueno. El cómic, la película, como regularmente va a ser la de la madre.
Pero te digo, ¿saben? Los mismos partidos agarran una figura pública porque saben que ya tienen un nicho de votos. Está tan desgastado la imagen del
político. No, es que ya nadie confía en los políticos, cabrón. Ya. Una persona política, pues, así inmediatamente dices
tú. Yo entiendo que Carlos no hubiera tenido estómago ni decir, ay, ¿qué pierdo mi tiempo? Pero sí, va por la vía independiente, imagínate. Al rato van a decir, ¿y quién va a ser el tesorero? ¿Talía? Bueno, no sé si sale con Talía, pero vas a empezar integrante de o sea, va a ser como esa crítica.
Sí,
sí. Es el de tesorería, güey. ¿Cómo es? El del Banco de México, güey. Va a ser la garreta. Pues bueno, vamos cambiando de tema abruptamente. Y bueno, tengo dos noticias pequeñitas, realmente. Y una es que la marca Gucci, que es muy popular entre las mujeres, va a empezar a dejar de usar pieles animales en sus colecciones.
Ah, oh, mira.
La verdad,
qué raro.
Te lo voy a...
ahorita, no mames.
Pero espérame, ahí te va algo. ¿Cómo crees? Y digo sin... Ahora sí que yo estoy a favor de que haga esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Tú crees que a la empresa le vaya a beneficiar o le vaya a quitar popularidad? Porque te lo aseguro que hay personas que compraban esa marca porque eran
pieles. Porque era piel.
Mira, tanto le beneficia como le voy a perjudicar porque... O sea, claro que los costos, me imagino, de producción van a ser mucho más bajos. Pero es que ahorita también la gente de alta alcurnia ya está como que muy metida en lo de ay, de los derechos de los animales, hay que salvar el planeta y todo. Entonces Gucci te aseguro que debe haber tenido dos, tres clientes que han de haber dicho, no, sabes que no lo compro porque las
tengo. ¿Tú utilizas esto? ¿Estás utilizando piel genuina? Vaya, de animal, estás haciendo lo que compro.
O sea, pero muchas veces, ¿qué buscas? O sea, se supone que un abrigo de mink era carísimo por eso.
Porque era de mink, era de mink, obviamente.
O sea, pero puede tener sus dos contrapartes, pero es que ese mercado también debe evolucionar, el mercado de la moda debe evolucionar.
Sí,
y ahorita todos estamos con la camiseta de salvemos el planeta.
O sea, de hecho, no sé si han visto, no agregué la nota, pero por ahí salió que ya están sacando su versión número 2 de la chaqueta Levi's Google, güey. De que le metieron ya varios sensores, de por ejemplo, se está cargando, tiene para cargar, entonces puedes poner a cargar tu celular y con la fricción que vas generando,
con la
güey,
energía se
estática. Va, exacto, y tiene varias por ahí, 3-4 cosillas, y ya van en su versión número 2, güey.
A lo que moja.
Te electrocuta.
Secado.
Mira,
huevo. Es la voz que le ponen.
Secado, listo.
No,
Y bueno, esa era una nota pequeñita. Y la otra nota es, bueno, que ahora tú tienes el iPhone, ¿no? Y eso. Sí. No sé si alguna vez has utilizado una cosa que es compartir tu ubicación.
Sí.
Que no es realmente mandarle la ubicación, ¿no? Uh-huh. Es compartirla en tiempo real.
Sí.
Yo, bueno, en Estados Unidos, más de un amigo alguna vez, déjate, comparto la ubicación para que veas cómo nos vamos moviendo y nos encontramos. Sí. Que estamos en los bares, pero se están moviendo. Se usa mucho allá de que andas brincando de bar en bar.
Ajá.
Y bueno, pues, ¿no? Realmente si le dices, te voy en este bar, güey, y llegas media hora después, ya no lo vayas ahí porque ya están en tres bares diferentes.
Sí, claro.
Bueno, pues WhatsApp ya va a incluir esa funcionalidad en su siguiente versión de iOS y Android. Lo cual, digo, no sé qué tanto se usaba. La verdad, yo lo he usado 2-3 veces en iPhone solamente, no muchas veces, pero digo, cada vez le agregan más herramientas a WhatsApp de todas las otras plataformas.
Sí, claro.
Para
claro.
poder competir contra todas, ¿no?
Te aseguro, y fíjate, ahorita me están escuchando y voy a dar ideas, pero va a ser contraproducente esa herramienta de WhatsApp.
A ver, es que mira.
A ver, Ana.
Quiero. Vámonos tomando por la parte.
A ver, chido.
Vámonos tomando por la parte que debe de ser.
Compártela tu ubicación ahorita. No sé qué.
Sí.
Pero por favor, sí. Ahora sí, amor. Quiero escuchar eso. Mire. Escuchemos. A ver, Gerardo, compártanos.
Tu opinión.
Esa herramienta y no es tan novedosa, es obsoleta.
Pues. Bueno, mira, de hecho es obsoleta porque...
¿Sabes qué utilizaba ese desmadre? Android.
Sí.
Yo me acuerdo. Android tenía...
Oh,
tú por solamente agregar el número de teléfono del Android, lo podías ir checando en Google Maps y en tiempo real. Y yo llegué a hacer el ejercicio. Un amigo estaba viendo cómo se recorría.
Mira,
y
tú tenías que darle permiso de...
Exactamente, eso es lo que voy.
El problema es que cuando recién lo lanzaron, se estaba por default.
Los celulares de Motorola... Desde que salió el Moto G2, me parece, ya te daban la opción, pero venía por parte de Motorola, según uh-huh. esto, o sea, era una opción que te daba Motorola, uh-huh. en la cual era como una medida de seguridad, ¿sí me entiendes? Uh-huh,
sí.
En la cual tú puedes estar compartiendo tu ubicación en tiempo real con una persona de tu selección, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en este caso, que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué, mi hija? Pues me voy de pedo con mis compas y ella me diga, ¡cabrón, dónde vas a ir! Y ya, mija, vamos a estar a tal lado. ¡Pues quiero que me mandes evidencia! Pues órale, ¿no? Ahí está.
Ahora sí.
Aquí estoy, allá estoy.
Guacho, güey. Ahora sí que...
Ahora, ahí me dan en la madre todo el sentido de seguridad, güey, porque se supone que es para otra cosa, pero bueno.
¿Cuál va a ser el table más popular, güey? ¿El que al lado tenga un cine? ¿El que al lado tenga...? ¿No? Así le pongo, mija, estoy ahí. Poquito, mira qué chingado que
No te voy a estar lejos, el Candice. Para contenido familiar, que puedes estar ajá. checando a tu familia, a tus hijos.
Saber dónde están.
Sí, pero mira,
más por sentido de seguridad, no por las pendejadas que estamos diciendo.
Te aseguro que va a ser algo, está bien, o sea, está bien.
Sí, porque, está bien.
Porque
ahora
en
está
cierta
bien.
Forma puede ayudar, puede beneficiar muchas cosas. Pero te aseguro, yo no tengo problemas, que soy consciente de lo que hago y todo. Ajá. O sea, no tengo esa preocupación, pero va a haber gente que va a mudar de WhatsApp por esos problemas, gente que sí realmente no quiera estar compartiendo la ubicación.
Y digo, yo creo que va a tener
compartir la ubicación es opcional.
Va a ser opcional. O sea, la hacer con quien tú quieras.
Claro.
Pero pues, lógicamente, si tienes. A ver, compártela.
¿Dónde estás? Ya valió madre, ¿verdad?
Exacto.
Ya valió madre.
Pero sí está. Sí es algo, pero bueno, se me hace. No se me hace. O sea, pero ¿qué tanto es como. ¿Cómo lo puedo decir sin equivocarme? ¿Cómo te puedo decir? O sea, ¿será muy necesario?
Mira, ahí está.
Mira, la debe haber pedido a alguien más de uno para que la esté lanzando.
Mira, con todo lo que ha pasado, ustedes han visto de repente las noticias, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, con el sentido de que la chavilla esta que agarró un Uber y que la desaparecieron, ¿me entiendes? Pues sí, es así. Yo voy más que nada por el lado de la seguridad. Por el lado de seguridad se me hace una opción viable, ¿sí me entiendes? Que te estén o que esté siguiendo una persona, por ejemplo, yo en el caso de voy a chumar, meter a mi niña. En el caso de Naomi, sí, cabrón, si en algún momento hoy me dijo, voy a tal lado, papá, ok, nomás compárteme tu ubicación, por favor. Yo no veo mayor problema, ¿sí me entiendes? Pero por el lado de seguridad,
no,
¿sí me entiendes?
Es que el problema no lo hay, pero yo te digo, o sea, bueno, o sea, la aplicación, el punto está muy bien. O sea, yo no la voy a desmeritar diciendo de que, ay, no, ¿por qué van a ubicarme? No, o sea, yo mi punto es de que a mí, o sea, las parejas que ya tienen esa psicosis, no sé si esté bien dicha la palabra, o las parejas que no tienen esa confianza en esa, yo se me hace que es una pareja ya muy, muy deteriorada, ya muy, muy quebrantada. O sea, mira, hay muchas parejas psicópatas.
Que, la cosa es bien
sencilla, ¿les va a perjudicar o no les va?
Una arma no mata personas. Mm. La persona mata personas, ¿sí me entiendes? Mm. Obviamente a ese detalle o a esa aplicación que le van a dar, pues le van a dar la aplicación o le van a dar el uso que quieran darle, ¿sí me entiendes? Yo, como te digo, por el lado de seguridad se me hace bien, se me hace padre.
Yo también,
está, o sea, bien, porque, está bien. Mira, porque, ya que de repente te meten conflictos, pues ya está bien.
Así como botón de pánico,
¿no? Ándale, como botón de pánico, exactamente. O sea, ¿sabes qué onda? De hecho, precisamente yo estaba viendo un video en el cual te decía que por cuestiones de seguridad, es que de repente el mundo está muy cabrón, güey. Decía que si andas en un taxi, por ejemplo, y lo primero que tienes que ver cuando llega el taxi o el Uber por ti, pues es tomar una foto a las placas, ¿no? Y que si de repente el conductor anda así como que muy compa contigo, y empiezas a ver algo raro, pues habla de un familiar, ¿no? Y
sabes cuando
voy
en
tal Uber, estoy en tal lado, voy para acá, exactamente, para que vean un contacto.
Y eso serviría
completamente. Y es lo que te digo, eso es lo que voy a decir. Por el lado de seguridad está muy bien. Pero como dice también, Miguel, o sea, ya por el lado de
espiar,
por el lado de espiar, pues, exactamente.
Cada quien lo va a utilizar como quiera.
Sí, exactamente, cada quien lo va a dar lo que quiera y como se lo quiera dar, ¿no?
El mejor, fíjate que ahorita que es en la compañía de Uber, se va a ver, la compañía como que está desmeritando mucho, ¿no?
No, es que tiene muchos pedos.
Los usuarios han
muchos pedos.
O sea, lo han utilizado para ciertas cosas ilícitas, el Uber. Uh-huh. Cada vez es más Uber.
Pero creo que es más la mala fama. El problema es de que ahí tienen un nombre. Y, por ejemplo, cuando era el sitio de tu ciudad natal, güey.
186, ¿no?
Es que no le tiraban mierda. ¿Tú crees que no pasaba? Claro que sí.
Ah, no, sí, en México, claro. ¿Cuántos sitios piratas no había?
Por eso te digo. Pero el problema es que aquí es una gran compañía que tiene la umbrella, que tiene el paraguas sobre todos, entonces...
No, y el detalle está que la compañía misma se supone que te brinda ciertas cosas, ¿sí me entiendes? No,
y se supone que se tiene que registrar el usuario,
claro.
Pues bueno, vamos cortándole este tema porque si no, aquí nos vamos a llevar varias horas.
Está chido.
Vamos hablando sobre 6 playas paradisíacas.
¡Au! Me topé con la nota y es interesante. Bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, a quien no le gusta viajar, pues, digamos. No. Pero últimamente, o sea, el mundo está más... Es una corporación ya enorme. Yo recuerdo cuando iba a Vallarta, encontrabas esa playa donde comprabas el manguito, que no era playa privada, que pasaba... Ese señor, o sea, aparecía en todas las playas, un güero cevichero, ¿sí lo ubican? O sea, que aparecía en todos lados, o sea, era un señor güero con su sombrero, su olla de peltre azul, y ahí tenía su ceviche. O sea, tú fueras a Acapulco, lo veías, el güero cevichero, fueras a Vallarta, lo veías, fuera a Manzanillo, lo veías.
Yo era como el de los hot dogs de Homero, güey. Sí, o sea,
te estaba siguiendo, güey. Y yo no sé si tenía clones o era una compañía.
Manteniendo a su
universidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, Puerto Vallarta, ya no hay una playa única, pues.
Ya no pasa el clásico que te vendía cositas, pues ya.
Sí, ya todo.
El camaroncito en vara.
Todo está en varas ahí. ¿Sí? ¿Te gusta el camarón en varas?
No.
No, recordamos que ya todas las playas están privatizadas, ya no hay forma de encontrar ese rincón, digamos, sin tanta corporación,
gente.
No, y que no te cobren hasta por
el lugar de la playa, sí, no mames,
y que puedas comer lo que quieras. Yo traigo un listado de 6 playas paradisíacas ideales para acampar.
¿En México o en dónde?
En México, sí, no, okay. Totalmente en México. Okay, vamos a iniciar con la
Marato,
primera.
Pero Maroto Michoacán.
Maroto Michoacán.
Yo no tengo el placer de ver eso. No, la Maroto Michoacán era una chingonería, cabrón. Estaba bien padre, pero. ya no está permitida.
Ya no permiten los rapes ni nada de eso.
Ya no permiten rapes, ya no permiten.
Ponle que ya no permitan mota, ya no permitan sexo en la playa.
Eso, güey, ¿a qué vas entonces? No mames.
Dice paradisíacas para acampar.
Ok, perdón. Pensé que para todo, se me fue la onda.
Bueno, estábamos con Marata
Michoacán. Marata Michoacán es una chulada.
Fíjate que no me tocó conocerlo y yo me quedé con ganas de conocer.
Vayan, neta, vayan. Está puta, toda mal. Está
quiero vivir la experiencia de ir a acampar a una playa. Vamos con la otra. La otra es la
Tikla. Está ahí cerca, de hecho, ¿eh?
Nada, pues por lo mismo.
Está cerca, de hecho, también.
Esa playa,
pues, yo creo que las playas de Michoacán no se han explotado.
La mayoría son playas vírgenes. La mayoría son
la mayoría. Otra playa ideal.
Como las vírgenes de ahorita.
Las vírgenes que están vírgenes, pero más pisadas que nada.
Sí, no, tienen huellas a lo pendejo. Más huellas que. Bueno, okay, ¿cuál otra?
Han pisado muchos güeyes ahí.
Ya, güey.
Otra playa virgen. Bueno, yo virgen, no, no estamos paradisíaca. Otra playa
paradisíaca. Ese es el
sentido. Cacaluta. Oaxaca.
En Oaxaca, no me ha tocado.
O sea, es otra, no está cerca de Huatulco y todo. Bueno, vamos a buscar otra playa que es Playa Heréndida, Baja California.
A mi hermano le tocó ir ahí, mi hermano Beto tiene, bueno, la esposa de mi hermano Beto, mi cuñada, tiene familia ya precisamente por aquellos rumbos.
Ajá.
Y sí, les tocó ir de aquel lado y comentaron que sí, no manches, está chingona esa playita, ¿no? Como para ir a pasar un rato así a gusto.
Tranquilo.
Está así, no, que está
escapar,
toda madre.
Escapar de las corporaciones. Escaparse tantito, exactamente. De las corporaciones, que todo que quieren vender y todo lo que quieren cobrar.
Hasta la mendiga arena te la cobran.
Otra playa que es Yelapa. Yelapa sí la he oído mencionar mucho.
Yo también.
Yelapa, no, Jalisco. Y no
está
la...
aquí, güey. Vamos a Yelapa. Ok, terminamos el podcast. Vamos a Yelapa.
Creo que Yelapa está para el lado de...
¿Cihuatlán?
De... Ay, ¿cómo te puedo decir? Entre Barra de Navidad y Vallarta. Es por el borde costero.
Por el borde costero. Ok.
Pero Cihuatlán es para acá, para
nada, no hay pedo. Mi carnal, tengo una hermana en Puerto Vallarta. Déjale preguntar al cabrón. Ese güey no puede llevar siempre.
Yelapa.
Vamos a Yelapa.
Y la última playa sería Michigan Guerrero.
¡Ah, chingue su madre! Así yo más contrario el nombre, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, Michigan, Chicago. Sí, 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 es el lado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es el lago de Michigan, pero Michigan Guerrero, o sea.
Michigan es el estado, Chicago.
Sí. Pues ahí está, les vamos a compartir en la página de sé lo que pasó la semana pasada, el listado de las playas para que elijan.
Para que lo puedan ver pues eso es su vueltita.
Posteriormente, hay que ir a acampar.
No vayan, les voy a platicar una en una de las ocasiones.
No vayan en Semana Santa, ninguna.
No, Semana Santa está chingona. No. Entiendan una cosa, cuando hablamos de playas para acampar, son playas para acampar.
Ajá.
¿Me entiendes? En algún momento, en alguna situación, cuando mi esposo y yo andábamos todavía noviando, le dije, ¿sabes qué, mija? Vamos para Michoacán, ¿no? Estamos teniendo una playa. Es porque yo duré yendo para Marbata 3 años.
Ajá.
3 años seguidos estuve yendo para vacaciones de Semana de Pascua.
Sí.
Semana de Pascua, exactamente, estuve yendo para allá. 3 años seguidos con mis hermanos, amigos, la chingada, ¿no? Te la pasas bien a toda madre. Entiendan, es para acampar. No hay conexiones de
Google,
no hay esas mamadas, ¿me entiendes?
Sí, de repente, no quiero.
De repente mi señora se llevó hasta la plancha para plancharse el pelo. Ajá, mi hija, no mames.
Ajá.
Acampar. Y intentas acampar, vas en plan guerrero, ¿eh?
No quieren llevar.
Van en plan guerrero.
No quieren encontrar el Starbucks. Ay, quiero ir a Starbucks, quiero ir a.
La gente es muy amable, los lugareños son muy amables, son muy toda madre con todo el turismo que está ahí. Pero neta entiéndolo de esa manera. Es ir a acampar. No hay luz, no hay pendejadas de esas. O sea, es más, el celular llegas y lo apagas porque si lo tienes prendido te quedas sin batería y te cargó la chingada. Así. Pero está padre.
Debe ser protegido, padre. Por ejemplo. O sea, te llevas unas baterías portátiles, por ejemplo, esas las que venden para ya sea que cargues tu celular, cargues tu cámara o algo. No te puedes ir también así a lo guerrerón.
Me fui a lo guerrero.
Llévate 3 pares de calzones porque te imaginas ahí.
Oiga, también un consejo, ¿eh? Si van a Marbata y de repente les dicen, llegas a comprar a los establecimientos que te venden cerveza, y te dicen, con todo, díganles que no. Les va a
pedir con todo.
Ese es el detalle. Yo llego y oye, me das 3 caguamas.
Yo siempre me dicen, con todo, los tapas con todo, y digo,
¿Qué es todo?
¿Qué es todo? Ah, yo tuve la pendeja de lo preguntar. Yo imaginé, no sé.
¿Y qué? ¿Venías con tus calamas y traías tachas?
No, espérate. Llegamos a un establecimiento y pues aquí fueron las calamas, ¿no? Ya nos habíamos chingado los seses, todo el pedo. Y nos pregunta la persona del establecimiento, ¿con todo? Yo imaginé, bueno, pues por lo menos limón y sal, ¿sí me entiendes? Una mentira, sí, algo así de pedo. Nos entregan los envases abiertos. Y el envase, sí, tu caguame y todo el pedo. Sin nada. Ok, está bien. Pues llevábamos media caguama. Ya estábamos bien idiotas. ¿Qué sí, llevan? No sé, güey.
Yo hecho,
no regresé a preguntar. No estaba caliente, güey. No estaba caliente, no.
Regresé con todo, sí, otra vez.
Échame otro igual. No, pero.
¿Cuáles fueron las secundarias?
No, ahí te va. Todo, o sea, a la mitad de la caguama ya estábamos bien estúpidos. Pero optamos por irnos a descansar, ¿sí me entiendes? Mi carnal, unos camaradas, todos vomitando, o sea, salías de la casa de campaña de vomitar en la arena, la chingada. Al siguiente día, no sé si era cruda, güey, o sea, ya era una cosa muy encabronada, ¿sí me entiendes? Yo compré un Jumex de 4 litros, me lo zampé un ratito, o sea, no, está gacho.
Y despertaste y luego te...
Me dolió el culo, güey. Me dolió el culo.
Y ya chiquito, ya estaba chiquito, estaba adelantante.
No, el anillo era anillo, ya como, era como pinche de hula hula. Entonces, no, está cabrón, no. No nos pidan con todo, si les preguntan ahí en Barato Michoacán, con todo, díganles que no.
No.
Díganles que no. Como consejo. Démela cerrada.
Y bueno, ya para terminar este podcast, vamos a hablar acerca de las personas que van a viajar a Estados Unidos, que tomen estas precauciones.
Mira, ya he sabido cómo está el presidente que tienes de aquel lado, que tuyo es, porque tú eres...
Soy residente,
teóricamente. Pero es tuyo, no lo niegues al mandarino aquel.
Tu calabaza
de Halloween, güey, no la niegues. Uy, de veras, derecho que pusieran ahora que se viene la festividad esa, ¿no?
Me tocó una foto de que ya hay gente que ya está haciendo las calabazas así, con los ojitos así, bien cerrados.
¿Con copete y todo el pedo?
Sí, así como su
patina. Chido, no mames, está toda madre. Bueno, el detalle no es ese. El detalle está que a partir del miércoles pasado, estamos grabando el día jueves, a partir de ayer prácticamente, los agentes de migración de los Estados Unidos van a tener autorización para revisar las redes sociales de las personas que pretendan cruzar a territorio norteamericano. Hay un sistema, es el sistema de registro de la ley de privacidad modificada del Departamento de Seguridad Nacional. Pues Fito nos puede ahorita explicar más o menos cómo es ese pedo.
No puedo.
¿Para qué te tengo, cabrón? Ok. Detalle está que estas personas van a revisar y van a recopilar la actividad de las personas que quieran ingresar o que pretendan ingresar a los Estados Unidos.
Imagino que no a todos, van a ser a seleccionados, ¿no? A personas seleccionadas.
Sí y no. Porque anteriormente los migrantes tenían autorización para revisar los dispositivos de las personas que son migrantes, ¿me entiendes?
Ajá.
Pero ahora también van a poder aplicar a ver todo lo que viene siendo sus redes sociales. Entonces, de repente te topan, digo, es cuestión de todo. No falte el amigo chacaloso que anda chingándose a dos cheves y que de repente ya salió con una pistola en la mano. Pues lo siento, señores, si su intención era cruzar para allá, pues ya, eso es un tache, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si tienes en Facebook pendejadas, ya son taches.
Pero ¿por qué les van a prohibir? O sea, bueno, sí, no
es prohibir, no es prohibir. No,
siempre
prohibir,
pero
vas a poder ingresar. Cuento México, algo que te dé chingada gana, o sea, acá ni madre.
Yo estoy visualizando la imagen del típico güey que trae unas botas
del Brian.
No, no es del Brian, es de otro estereotipo mexicano.
Ajá, teléfono.
Tan emocionado que estaba Jero hablando.
Chingado. Bueno, vamos a tomar la primera llamada en vivo. ¡A huevo! Tómala, que colgó la llamada. Ok, no hay llamadas en vivo. A las personas que nos escuchen, les vamos a pasar el teléfono. Para que nos estén llamando.
Les vamos a avisar con dos días
con de anticipación. Con dos días de qué día se va a grabar este plato, porque nos estén llamando y nos den sus opiniones.
Yo me imagino la típica imagen del güey que trae una pistola con cacha de oro, sus botas de mantarraya, trae sus pantalones Versánchez,
okay.
Trae una camisa Gucci o Burberry.
Burberry.
Una cacha de Fox.
Armani Exchange,
y trae unas esclavas, o sea, ¿qué es un chilaquil? Ah, me faltó el cinto Farragamo o Louis Vuitton.
Mira, ahora, nosotros estamos viendo de repente exagerando.
O sea, lo que van a estar el tipo va a tener en sus redes sociales esas fotos así, que muy, muy chacalosa. O sea, pero ¿por qué le, el de inmigración, cuando ve esa foto, ¿por qué le va a prohibir el ingreso? ¿Por chacaloso o por naco y mal gusto? ¿Por cuál de las dos?
Mira, yo creo que cualquiera de los dos es válida. No, mira, siendo honestos, digo, nosotros estamos exagerando un poco el detalle.
La ley Paris
Hilton, obviamente. Si no traes un pozo Gucci, güey, de piel auténtica, no entra, no. Estamos exagerando un poco el que van a estar buscando, o el estereotipo, obviamente. Pero la verdad, sí van a estar ya muy al pendientes con lo que tú pones en tus redes sociales, ¿sí me entiendes?
Simona.
El contenido que estás compartiendo, las fotos que tienes, todo ese tipo de detalle ya va a estar bajo una lupa un poquito más estricta, tal vez. Pero, para la cuestión de viajar hacia Estados Unidos.
Pero eso ya se veía venir, ¿no?
¿Qué estaba pasando?
Pero hace un podcast o dos podcasts fue cuando hablamos de eso, de que Estados Unidos ya te iba a revisar tus redes sociales sin ningún...
Eso.
Sin ninguna cuestión legal o algo. O sea, pues directamente, ahora, nomás al que le pareciera sospechoso, le iban a revisar su contenido.
Así de fácil. Ahora los agentes de migración tienen toda la mente al aire de su parte.
Sí, présteme su teléfono.
Así de fácil. No, ni siquiera su teléfono, pero él no tiene ni siquiera información.
Ah, nomás se van a
revisar tus redes sociales y ya. A ver qué estás haciendo, cómo has llevado tu vida, bla, 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 y Z, X, cualquiera. Entonces, les recomiendo para las personas que de repente estén queriendo ir para allá, que
próximas a viajar.
Próximas a viajar, que de repente contemplen estos detalles.
Pero ya dijimos que no vamos a viajar hasta que esté inaugurado el parque temático de Star Wars.
¿Dónde pedo?
Y luego dijimos que no íbamos a ir hasta que no saliera este güey de la Casa Blanca.
Es que el trunco, ¿verdad? La calabaza de Halloween. Bueno, ¿dónde pedo? Nosotros a chicas de Halloween Pumpkin. Si nos escuchas, Trump, que sí nos escuchas, también vienes para acá para México porque ya saludamos, pero te mandamos a la verga. Güey, no eres bienvenido, neta, Es más, ni los escuches, culero. Y al rato el es bien maniado, ¿eh? Quiero ir para Estados Unidos. ¡Pelas por tu podcast!
No, al rato el servicio secreto ahí afuera.
Oye, de veras, ¿verdad? Cámara, pues los saludos. Ahí les digo.
Pues bueno, creo que con esto vamos a dar por terminado este podcast. Creo que ya nos alargamos un poquito.
Demasiado.
Y bueno, ya saben, nos pueden encontrar en la página de celoquepasolasemanapasada.com.
Momento. Les vamos a avisar a nuestros escuchas lo que aprendemos a hacer para diciembre, lo dejamos para después.
Pues bueno, de una vez, perdón. De una vez les avisamos, ya se va a acabar la temporada 1, así le estamos llamando. Quedan solamente 2 episodios y vamos a volver hasta enero.
Nos vamos a ir de vacaciones para.
Claro, vamos a ir a Estados Unidos.
A comprobar.
Vamos a ir a Estados Unidos a comprobar que somos ciudadanos y que no
hablamos
del presidente Trump.
Todo es un juego.
Compa, tú sabes.
Nos vamos a ir a
We know each other. We all like America. America. We all like America. We all like to be there. So please, don't be a fool with us, okay? We know we're friends and you came to our houses and you've been drinking
camisadas. Bad hombres.
You've been drinking tequila with us and everything. We're not bad hombres.
Ya, pura mamada.
Arre, pues.
Señores, cuídense.
Bueno, nos vemos. Hasta luego.
Bye.